de los temas que más preocupaba antes de que estallara la pandemia era el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una salida que lidera el primer ministro británico Boris Johnson, apoyado en las urnas por una mayoría no muy holgada, pero que hará que el Reino Unido deje de pertenecer al grupo de ahora los 27. La pandemia ha eclipsado este tema, pero ahí sigue, en vigor y con sus ritmos. Para tratar de descifrar lo que está sucediendo, solemos acudir a José Ramón Bengoechea. Él es jurista, profesor de Euskal Herriko Unibertsitatea, doctor por la Universidad de Edimburgo, fue letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en 2010 le concedieron el premio Eusko Ikaskuntza de Humanidades. José Ramón Bengoechea, kaixo egunon.
Egunon, goizalde eta entzule guztiok.
Hay dos maneras de salir de la Unión Europea, de manera consensuada y negociada, o por la brava, lo que llaman Brexit duro, y parece que llevamos camino de que esta sea la salida, ¿no?
Bueno, esa impresión da algunas veces, aunque uno quiere pensar que lo racional es salir con una salida, un acuerdo negociado, pero parece, uno no sabe si ahora los gestos que se están produciendo obedecen más a una escenificación para forzar posturas negociadoras o si realmente va a terminar siendo la tónica del final de año, ¿no?
Porque, ¿qué es aquí el problema principal de las negociaciones? ¿En dónde se han enconado?
Bueno, técnicamente hay tres cuestiones, sobre todo, que presentan dificultades, pero luego hay una cuestión que es mucho más política, más quizá emocional, y que es mucho más difícil de controlar en las negociaciones, ¿no? Y es un poco cuestiones identitarias, cuestiones de emociones, lo que los partidarios del Brexit siempre han tenido, una especie de discurso anti-europeo, y si fallase en última instancia la negociación, pues siempre tendrían un culpable a quien achacar el fracaso de las negociaciones, y ese factor, que es un factor irracional, sin duda, no se debe descartar tampoco al analizar sobre todo las actitudes que tienen los partidarios del Brexit más duro, entre los cuales, a pesar de ciertas posturas erráticas, pues se termina alineando Boris Johnson. Si quieres, podemos comentar las cuestiones técnicas que son las que más o menos parecen encontrar dificultades, pero la dificultad principal yo la veo en esas actitudes y en esa especie de elemento identitario un poco más emotivo y difícil de controlar. Las cuestiones técnicas no tendrían por qué ser insalvables, aunque algunas son difíciles, ¿no? Entonces está sobre todo el tema técnico de la pesca, que no es tan fácil como pudiera parecer, porque todos sabemos que en el mar pues no es posible acotar territorios y el movimiento de los peces. Luego está el tema de conseguir un nivel de estándares técnicos que sea equivalente y compartido al que ha existido hasta el momento, es decir, los estándares técnicos que deben cumplir los productos y también las cuestiones relativas a los apoyos o ayudas de Estado, ayudas a las empresas, etcétera. Y el tercer tema, gran tema, es un poco cómo controlar la gobernanza del acuerdo que se consiga, cómo controlar que las partes se ajustan a lo que hayan acordado y también cómo se gestiona exactamente los acuerdos que se han alcanzado para esa frontera o semifrontera entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, que sería una frontera ficticia, pero Irlanda del Norte queda dentro del territorio aduanero de la Unión Europea y por lo tanto pues en los flujos de mercancías que se produzcan con el resto del Reino Unido necesitan controles y esto es algo difícil de tragar para los partidarios del Brexit y para los británicos en general, porque técnicamente también tiene sus complicaciones.
Hombre, y técnicamente eso unificaría de alguna manera a Irlanda, ¿no?
Sí, de hecho, Irlanda, pues desde los acuerdos de Viernes Santo, pues las fronteras desaparecieron y esto es un elemento fundamental para la estabilidad y para la paz y para el progreso y la cohesión de toda la isla. Y por lo tanto, el entablar una frontera dentro de la isla sería además una violación de los acuerdos de Viernes Santo que comprometen al Reino Unido, y por lo tanto el acuerdo que se alcanzó para la salida con la Unión Europea era colocar la frontera un poco entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Esto también genera levanta muchas ampollas dentro de los nacionalistas o unionistas irlandeses, pero también levanta ampollas en general en el Reino Unido, y técnicamente tampoco es tan fácil de implementar y de gestionar.
A primeros de octubre la Comisión Europea anunciaba un expediente por romper el acuerdo del Brexit. Esto no sé si ha quedado en, como se dice coloquialmente, en agua de borrajas, o va hacia adelante.
Esto irá hacia adelante, pero requiere su tiempo. Lo que ocurre es que el Reino Unido ha propuesto, todavía no es definitiva la ley que ha propuesto el Reino Unido, porque tiene que pasar por la Cámara de los Lores todavía, pero la idea es que pudieran incluso infringir sus propios acuerdos internacionales, violando precisamente las condiciones que se pactaron inicialmente para el tema, sobre todo, de Irlanda del Norte. Y entonces, si eso ocurre, pues evidentemente la Unión Europea, si termina adoptándose esa legislación con esas características, que fue además muy criticada por parte incluso de miembros del Partido Conservador, de los Tories, pero si sigue adelante y finalmente es aprobada, pues la Unión Europea entablará, como ha anunciado, esta acción judicial contra el Reino Unido por ruptura del acto sí alcanzado respecto a Irlanda del Norte.
¿Y la salida de la Unión Europea puede fortalecer los movimientos independentistas, sobre todo en Escocia y también en Gales, que no tiene tanta fuerza, pero bueno, que está ahí?
Sí, puede ocurrir. En este sentido, bueno, pues creo que se acaba de publicar un sondeo en Escocia donde creo que los favorables a la independencia ya alcanzan el 58%, y lo cual sería 3 puntos por encima de quienes eran entonces, en el referéndum de 2014, quienes fueron partidarios de la permanencia en el Reino Unido. Por lo tanto, esto evidentemente puede abrir otra serie de cuestiones. En realidad es una caja de Pandora, que podría afectar también a Gales o incluso a Irlanda del Norte, donde sí que está previsto constitucionalmente el referéndum, posible referéndum de unificación de Irlanda, está previsto en los acuerdos de Viernes Santo. En respecto a Escocia, pues Boris Johnson ha repetido en varias ocasiones que no está dispuesto a conceder un nuevo referéndum. Pero si la opinión mayoritaria en Escocia es favorable a celebrar un nuevo referéndum, va a ser difícil que lo pueda rechazar. Por lo tanto, sí, efectivamente, ahí hay varias cuestiones importantes, pero en ese discurso que mencionábamos antes, basado en las emociones, antieuropeo y, en cierto modo, un discurso retórico contrario a Europa, pues puede ser incluso que dentro de esa lógica perversa de cuanto peor mejor, pues incluso pues que Inglaterra termine en solitario, y que en un futuro estamos haciendo, por supuesto, futuro ficción, pero que Escocia pudiera formar parte de la Unión Europea como un Estado miembro, o como una parte del Reino Unido desmembrada del resto. En fin, no se puede predecir, pero caben infinitas posibilidades, y el Reino Unido siempre ha sido muy creativo a la hora de buscar soluciones constitucionales. Como no tiene una constitución escrita, pues hay muchas posibilidades que pueden ir evolucionando, y lo mismo cabría quizá aplicar a Gibraltar, ¿no?, donde en su momento, en el referéndum del Brexit, pues el 98% de los gibraltareños fueron favorables a la permanencia.
¿Y no tiene Boris Johnson nadie que le interpele, que le frene en algunas decisiones que está tomando dentro de su partido, digo,
Pues sí, dentro de su partido. Lo que ocurre es que con las últimas elecciones, las que se celebraron en diciembre del año pasado, el tuvieron un resultado espectacular los Tories, y en las listas de los candidatos pues se habían ya hecho cribados de los posibles Tories más favorables a una salida, a un Brexit blando, ¿no?, como se decía. Por lo tanto, lo que queda en las bancadas del Parlamento, con algunas excepciones, es favorable a una postura dura. Y si todos más o menos comparten esta visión un poco perversa que comentábamos antes, de cuanto peor mejor, pues no se sabe muy bien a quién puede ya escuchar, porque a la industria y a los intereses industriales del Reino Unido y los intereses financieros, etcétera, está claro que no les ha escuchado. Entonces es muy difícil ver cómo Johnson puede en el último momento cambiar de postura, si lo que predomina es precisamente esa vertiente más emotiva antieuropea que les ha caracterizado hasta el momento. Si finalmente se centra más en las cuestiones técnicas y en los intereses, pues evidentemente buscará un acuerdo, aunque sea en los últimos minutos, ¿no?
José Ramón Bengoetxea, jurista, profesor de Euskal Herriko Unibertsitatea, doctor por la Universidad de Edimburgo. Pues seguiremos hablando del Brexit, porque todavía yo creo que nos va a dar para muchas semanas, ¿verdad?
Pues sí, eso parece.
Es que recasco de Nagatik.
Seguei, uno na pasa.